Y aquí están las tres, han llegado por imposición, porque lo han pedido. En realidad era una oferta que se había hecho desde la elección del programa en 2020, que por diferentes circunstancias que ahora no vienen a cuento de la pandemia no pudieron estar, ni Virginia Mortola, ni Inés Bortagaray, ni Pía Supervial, juntas, estaban por separado. Pero ahora sí, llegó el momento. Evidentemente, eso creía. Y por primera y última vez, las tres van a estar juntas aquí en este programa. Este es un anuncio que quería hacer en el programa. Así que...
Nunca más.
Es una columna inédita y única.
¿Pero por qué, Joel?
Bueno, porque hay decisiones que hay que tomar.
Mira, Inés, cuando vinimos juntas dijo lo mismo y sucedió.
Sí, pero las tres juntas...
Pero así, algo pasó en la última semana, porque antes nos dijiste que podía... Que esto ella podía ser la promesa de...
Pasó
de
la preparación, me pasaron por arriba... tiene una columna preciosa, súper profesional, la han trabajado muchísimo, eso lo digo todo en serio. Sí, pero me vacié. Así que es inédita. Y, no.
Creo que tenés que dejarla fluir, Joel. Ese es el,
eso es lo que les dije
ayer. Dejar que fluya.
Antes de empezar...
Disfruta.
Y ponerla...
Nadie es la defensa. Defensora oficial del triunvirato.
Yo dije tres. Se dice periodistas culturales, críticas culturales, es lo mismo.
No, es lo
ninguna
mismo.
De las dos.
Yo no soy periodista.
No es periodista. Bueno, escritora, columnista. Perfecto.
Consumidoras culturales.
Pía, periodista, cultural.
Entusiasta cultural.
Sí, entusiasta.
Entusiastas culturales. Tres entusiastas culturales que están aquí con nosotros. Una preciosa columna que viene, yo la vi.
Dos escritoras y una colada.
Bueno, también. Y una gran lectora. También mucho libro en la columna. Una lista que van a estar. Hay playlist para regalar. Hay lista que vamos a poner de todos los libros para las vacaciones. Tengan ahora en turismo, cuando quiera la gente para leer. Y se viene la columna ordenadita. ¿Cómo estuvo mi último mensaje motivacional de Dejen Fluir? ¿Estuvo bien?
Ese no fue el último.
Pero motivacional sí. Bueno,
el motivacional.
Yo quiero saber si rendió.
No, fue buenísimo. Ayer
les di para adelante, sí. Todas las condiciones que tienen.
La consigna es disfruten.
Exacto.
Bueno, así que esperemos que la audiencia haga lo mismo.
Ya. Aquí vamos, Inés, Pía, Virginia, columna de cierre del año con las tres juntas. Sí. ¿Quién toma la posta?
Yo voy a introducir el tema. Estamos escuchando Millones, que forman parte del último disco de La Foca, una banda que nos gusta mucho. Y el disco se llama Los Nuevos Recuerdos Vendrán. Es un disco de este año, como todo lo que aparece en nuestra fabulosa playlist, que está bastante... son 22 temas que elegimos...
Porque es el
2022. Porque niño.
Todo pensado.
Y casi que coincidimos, llegamos a un muy muy buen consenso entre las tres.
Bueno,
son 22 canciones de sencillos o álbumes que aparecieron este año, por eso el 22.
Perfecto. En la playlist coincidieron en elección de películas, series, libros. ¿Cómo fue? Breve introducción, preámbulo de intercambiar entre tres grandes lectoras, eso sí, que miran mucha serie y mucha película. Bueno, ¿cómo fue armar las listas?
Sí, lo que me parece que está bueno es que somos como lectoras o consumidoras distintas. Sobre todo hablábamos mucho con las chicas esta cuestión de estar al día, lo difícil que es estar al día hoy. Inés, por ejemplo, rompe mucho con eso y yo la jorobaba y le decía, claro, vos Inés, que no te gustan nada las listas, y me decía, no, sí, me gustan las listas.
Me gusta mucho, ha hecho muchas listas en las columnas.
Me gusta mucho el concepto de la lista y de la enumeración. Me cuesta más cuando tengo que mostrar cierta simultánea, como estar al día con la agenda, con lo contemporáneo, con lo último, el mandato de la novedad, me cuesta. Sí. No estoy actualizada, estoy mucho menos actualizada que Virginia y que Pía. Y entonces cuando nos reunimos con este triunvirato, tuvimos un desayuno inicial, y yo quedé un poco alarmada porque dije yo, si tengo que pensar cuáles son esas lecturas más conmovedoras del año.
Sí, tampoco en serie, vos ves la última cosa.
No encontraba, como una regla que me diera tantos ejemplos, ni en la literatura, ni en el cine, de estar así puntualmente al día. Entonces,
yo sé lo que haces ahí, rompés las reglas, quebrás las reglas.
Yo quería sí, la perforación de ese sistema. Y por suerte lo encontré.
Perfecto. Así sí. Que aparecerá alguna cosa que está tirada de los pelos para el 2022.
Sí, a mí me pasa otra cosa. Me viene un ataque de tener que hacer una selección, porque pienso, ¿cómo elegís con quién pasás la Navidad, no? ¿Cómo elegís qué libro llevas? En un momento tenés que tomar decisiones y la selección implica decisiones.
Vir, contá que caíste con una bolsa llena de libros.
Caí con una bolsa llena de libros que era una bolsa que era la selección de otra bolsa que dejé afuera. Pero ahí es donde yo traigo todo el tiempo una palabra japonesa que es intraducible, que es sudoku, que es el nombre que nombra la montaña de libros que tenés para leer y que no lees, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me parece que hay algo de las listas que es incómodo, pero también que colabora con la memoria. La memoria y el tiempo sabotean el encuentro con la cultura, ¿no? Porque te olvidas de las cosas, ¿no? Entonces la lista ahí te da un apoyito. Y esas montañitas que se van armando, que a veces son de libros, de películas, de una infinidad de cosas, está bien tenerlas ahí y por lo menos yo no las leo todas. Empiezo y he abandonado mucha cosa en sus primeros capítulos también. Y eso es vale, porque vieron que el tiempo es tirano.
Sundoku, ¿cómo es la palabra? Sundoku.
Es sundoku. Y es intraducible al español. Claro, es una palabra
pero
japonesa.
Entendemos esa pila de libros.
Exacto.
La pila de la pila.
Sí.
Claro, que uno cree que va a poder con.
Y no. Bueno, pero igual la otra vez conversando pensamos que está bien igual está bien, la intención, sí, un estado de intención. Después se ve qué pasa con eso, pero en principio está la intención.
Sí, hay algunos recursos para mí que nos da hoy la tecnología que a mí me divierte mucho, que después no uso nada, pero lo hago sistemáticamente, que es las redes sociales, bueno, Twitter e Instagram te permiten como guardar. Entonces vos vas viendo, o sea, yo lo que hago es, bueno, sigo muchos escritores y muchas escritoras, entonces bueno, lo que recomiendan lo guardo. O textos o columnas, entonces voy guardando y de repente un día me doy cuenta que
guardaste 50.000 cosas.
Sí, a las que nunca voy a llegar, lo mismo las newsletters.
Pues hay una intención también.
Sí, claro, es como una suda memoria, ¿no? Para no perderse, sí. Como...
Igual tengo que decir que apabulla a veces.
Sí,
¿no?
Por eso...
Yo de repente miro y digo, mejor duermo.
Pero yo creo que hay una tensión entre eso que va llegando y que es infinito, que es tenés que ver la última película que... todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está hablando del libro, que es esta novedad impresionante, y por otro lado la rebeldía de decir, yo no quiero hacerlo ahora, no lo voy a hacer ahora, a riesgo de perderme de, bueno, el comentario,
sí, el
de
momento
perderme
donde están ebulliciones,
la conversación, sí. Y a veces o también porque sentís que empezás a saber tanto sobre eso y sí, es claro. Como grande el comentario sobre la obra que un poco se pierde ese contacto más fresco, más sí. Íntimo,
te lleva a huir muchas veces, sí,
bueno, y lo hemos hablado, o sea, cuando algo viene con mucho run, a todo el mundo le encantó, lo hablamos la semana pasada, o sea, películas o series que a todo el mundo le encantan, y por lo general es tanto el ruido que al final lo vas a ver y, no era la gran cosa.
A mí
no
me parece
tanto.
Algo que está buenísimo, más allá de las intenciones de las listas y de, bueno, de que uno intenta recomendar para que los otros se acerquen, que está también como esta cosa de que no se puede todo, no puedes accederlo a todo ya en la vida, no solo en los libros y en el cine, y también la cuestión de que no todo es pasar de un libro al otro como si fuera una maratón. A mí no me gustan la idea de la maratón de lectura, sino más bien como los encuentros que generan experiencia, y a veces eso no es lo que leíste que salió este año, a veces sí y está a veces
bien.
No.
Bueno, muy bien, ahora vienen las listas, ahora vienen recomendaciones, obviamente después en redes sociales ordenamos un poco, pero tenemos otro tema musical así para enganchar. ¿Con qué vamos?
Vamos con Aquí no vuela, de Camila Ferrari, del álbum de Los Bordes. Ella es cantante, guitarrista, compositora, arreglista, forma parte de Coralinas.
De la cantera inagotable de Carmen P.
Bueno, muy bien. Y este es su primer álbum solista, aunque el año pasado sacó un EP que nombró Caer, que llamó Caer.
Aquí no vuela el tiempo, no vuela más. Prefiere andar despacio, sin prisa va. Quisiera que supiese que a este paso lento ya no voy a olvidarte nunca más.
Y ahí vamos con Inés, con Pía, con Virginia, arrancamos por libros,
¿no? Arrancamos por libros, sí, y arrancamos con uno que para mí es novedad y descubrimiento, uh-huh. Las dos cosas, que no pasa siempre. Y este es el libro de Milagros Lagarejo, que ella vivió en La Pampa, en Argentina, ahora vive acá en Uruguay hace muchos años, e incluso inauguró una editorial que se llama Dana Scully, que ahí publicó su primer libro, que es Señoras Grandes que Fuman. Este libro se llama, tiene un título que a mí me gusta mucho, La primera enemiga de una chica es su madre.
Ella es muy buena titulando, hay que decirlo, es muy, muy buena.
De Señoras Grandes que Fuman pasó a La primera enemiga de una chica es su madre,
sí,
que es el que
no,
vas a hablar
¿no les
ahora.
Parece maravilloso?
Está muy bien.
El universo narrativo de Milagros a mí me recuerda mucho como al universo fotográfico de Marcos López, que es como un fotógrafo que tiene como muchos cambalaches simbólicos, ¿no? Como aparece en santos, peluches, tortas, Maradona, vírgenes, una mezcla de Dani Umpi y Mariana Enríquez ahí en la escritura de Milagros. Y bueno, y de hecho la tapa de este libro tiene esa estética, es una torta de osito rosado con una oreja mordida en un fondo naranja, con una velita.
Raro.
Y hay algo del interior que tiene que ver con ese universo. El universo es un universo lleno de religión, donde se narran figuras así como muy icónicas de santos, y los personajes quieren ser angelados, y aparecen, por ejemplo, vecinos que asesinan perros, niños que hierven sapos. Hay una catequista para la que todo es pecado y elogia con fervor los sacrificios por el Señor, entonces incita a los niños a ponerse piedritas en los zapatos, por ejemplo. A mí me parece, y todo esto la protagonista lo viven con total naturalidad, no hay un espanto en esto, esto es parte de la cotidianidad. Voy a leer solo un fragmentito como para que vean de qué va este universo. Creo que este fragmentito dice mucho. El día del velorio, Samantha hubiese cumplido 18. Le cantamos el feliz cumpleaños mientras el cajón bajaba. Despacio.
Bien. Libro, primero recomendado, entonces, Argentina, de La Pampa, pero viviendo en Uruguay, Milagros Lagarejo, con gran título, La primera enemiga de una chica es su madre.
Bueno, y sigo yo en esto de la novedad versus lo que no lo es, y me... quise traer el libro que ya pasó por acá, porque ya estuvo Carlos María Domínguez hace un tiempito. Traje el libro Bendita Indiscreción, Crónicas y Grandes Reportajes de María Esther Cilio. María Esther Cilio fue una grandísima periodista uruguaya que vivió varios años fuera de acá, en Argentina y también en Europa. Y es uno de estos libros como rescate, ¿no? O sea, todos estos textos están ahí, o sea, se pueden ir a buscar a la Biblioteca Nacional o a distintas bibliotecas que hayan tenido, o sea, que tengan colecciones de Marcha, de Brecha, a buscar lo que ella hacía, sus grandísimas entrevistas y sus grandes crónicas, pero no las teníamos compiladas en un mismo volumen. Entonces, siempre me parece como lindo en esta cuestión de la inmediatez y de pensar que todo lo descubrimos hoy y esta manera de escribir es como, ay, la descubrimos hoy. No, o sea, que estaba una vez tuvimos una grandísima mujer que escribía espectacular, que claro, que las generaciones nuevas tal vez no saben que existió, no la conocen. Entonces, como el hecho
hay
de...
Hay una muy buena selección de crónicas, de entrevistas, o sea, te ahorra todo ese trabajo que decís vos, que puedes buscar disperso, exacto, todas esas notas, crónicas, entrevistas, y lo tenés ahí compilado con un prólogo Carlos María Domínguez, sí, que es quien vino aquí a contar un poco de esta historia.
Exacto.
¿No? Y yo bueno, tengo mi mesita de mi
pila.
Montañita.
Sí, en esto de cómo leemos, también siempre me gusta pensar que a veces tenemos estos libros que son como novelas, que nos metemos adentro de ellas y las leemos todos los días, y después tenemos estos libros en los que vamos picoteando, ¿no? Porque esto no deja de ser un libro de entrevistas.
Sí, puedes ir y venir, puedes ir y venir tranquilamente.
Como puede haber sido, no sé, el año pasado el otro con El Infinito en un Junco de Irene Vallejo. O sea, también son libros que puedes ir picoteando y no necesariamente los tenés que seguir un texto atrás del otro.
Sí, El Infinito en un Junco es un poco más cronológico por momentos, ¿no? Sí. Este puedes ir y venir.
Claro, ¿no? Y podés picotear, ¿no? Podés, bueno, decir, me quiero leer la entrevista de Aníbal a Troilo y no me quiero leer la entrevista de, no sé, Sidney Sheldon, creo que es.
Muy divertida.
Bueno, muy divertida, entonces.
Muy bien, el libro de Bendita Indiscreción de Carlos María Domínguez, compilando y ayudando a compilar el trabajo de María Esther Cilio allí.
Intercalemos.
Sí, sí. Se hacen señas como en el truco.
Así no, podemos intercalar.
Inés, ¿te dejan hablar?
Es como...
¿Te dejan elegir?
Sí.
¿Estás segura? ¿Querés que yo intervenga para darte la palabra?
No,
¿te
parece?
Intervinieron
ellas mismas.
No necesito
que dicen, mira... No es necesario. Bueno, sí, gracias igual. Si las cosas fuesen como son... es el libro de Gabriela Escobar, que publicó Criatura este año. Ya hablamos, creo que...
sí, yo la mencioné en una columna.
Yo no, pero
no importa.
Lo traemos también las tres como un libro muy precioso de este año, que habla sobre un cambio, una mudanza, una crisis, una mutación, un balneario, una relación familiar. De vuelta, bueno, aparece lo de la madre, te escuchaba con la peor enemiga de una chica, su madre. Sí. Bueno, no digo que la tumbona lo sea, la tumbona es el nombre que toma la madre de la protagonista en esta novela de Gaby Escobar, que es un retrato gracioso y también doliente.
Terrible, sí.
De esta pérdida, ¿no?
Si las cosas fuesen como son. Entonces, Gabriel Escobar, que ya habían mencionado y acá reafirman para esta columna.
Sí, como ópera, es la primera obra de esa, ¿no? Y además es la primera obra y se llevó el premio Onetti. No era como un libro más.
Vino
¿no?
un sello de calidad.
Sí. Era un libro esperado, era un libro que estábamos esperando.
Y tiene una particularidad que a mí fue... Este es el libro que a mí me sorprendió este año más, porque tiene un modo de narrar, la prosa es muy poética, entonces es como la madre se llama la tumbona, pero Gabriela Escobar te va tumbando porque te manda imagen, entonces es una construcción a partir de imágenes que es tremendamente potente.
Uno más antes de hacer una brevísimo corte, las miro ahí, ¿cuál?
Bueno, sigo yo y hacemos como el ping pong. Sí. Bueno, yo también, siguiendo en Criatura, traje Las cosas que veo, que es el libro de Manuel Soriano, que salió este año. Manuel también vino este año acá por su sello Topito, por el libro de los dioses.
Una maravilla, el Inventario de Dioses es una maravilla, pero además es un peleador editorial, digamos, sí, para decirlo, con mucha calidad, un peleador de mucha calidad. calidad, sí. Manuel, un argentino que importamos, ¿no?
Que importamos, sí, y bueno, y las cosas que veo, que obviamente tiene un guiño muy claro a la canción de Jaime Ross, es una selección de crónicas que Manuel hizo durante los años de la pandemia. Quiero decir que cuando yo leo la parte de atrás que dice un poco que va de esto, dije, uy, no, qué plomazo, sí. Libro de pandemia. Pero Manuel es tan talentoso y tiene una frescura tan particular a la hora de escribir que todo este mundo que queremos, esta situación que queremos olvidar o que nos parece que quedó muy lejos y ya no queremos volver a ella, hace que tenga sentido y mezcla en el medio, o sea, su capacidad de observación, que es buenísima, con hay un texto genial que escribió él para Gato Pardo sobre el suicidio en Uruguay, sobre el extraño, la extraña realidad del suicidio en Uruguay, que le pone, por supuesto, como su mirada. Después hay más entrevistas, hay una entrevista a Buenos Muchachos, o sea, no es solo de la pandemia, por supuesto. Pero me gusta su mirada de Montevideo, sobre todo de una zona de Montevideo que es la Plaza Sereni, que es donde él vive.
Las cosas que veo, sí. De Manuel Soriano, el argentino que importamos, ya venimos con las tres, con Virginia, con Pía e Inés.
En mi altar, ya tengo que olvidarte. Quisiera olvidarte.
No toquen nada.
Cambió con el temporal. Algo pasó que nos hizo mal. ¿Qué fue lo que se llevó y lo que nos dejó?
Otro tema incluido en la playlist que nos regala el Triunvirato para que todos ustedes puedan compartir después. Este es uno de los 22 temas que han elegido con rigurosidad por el año 2022. ¿Qué escuchamos?
Así es, y fue difícil elegir una canción de Temporal, el álbum que recientemente sacaron Romina Pelufo y Gonzalo Silva. También nos gustaba mucho Groenlandia, Fantasmas, hay varias que...
Yo el año pasado que se habían sacado recién el EP, traje Turistas. A la última columna del año. Me había encantado.
Creo que es Turistas y no Fantasmas. Bueno, el no,
Fantasmas.
Pero Temporal es la canción que estábamos escuchando y cierra el disco Temporal.
Seguimos, adelante.
Muy bien.
Le llaman a esta parte misceláneas y variedades.
Misceláneas, variedades, y también puede ser la insubordinación a la, a la actualidad, a la actualidad, al mandato feroz de la actualidad. Entonces, por esa, en esa perforación entran, para mí, dos libros importantes de este año. Uno es Moby Dick, de Herman Melville, es el gran clásico que apareció en el año 1851. Llámenme Ismael es el inicio de este libro, de esta novela. Empieza así: llámenme Ismael, y esa frase es muy, muy, muy famosa. Los protagonistas de la novela, Ismael, un arponero llamado Quique y el capitán Ahab, conducen esta aventura a bordo del Pequod, que es un ballenero, detrás del rastro de este gran monstruo marino, Moby Dick. Ahab, el capitán, se la tiene jurada a Moby Dick y no va a parar hasta encontrarla y vencerla. Y es una lucha de titanes, o sea, porque si Moby Dick es un monstruo marino, Ahab es un humano monstruoso. Es una novela muy despiadada que yo leí a lo largo del año con mis hijos. Les leí a ellos un capítulo cada noche. Debo decir que la traducción me la hizo difícil. Es una traducción muy, muy española, un poco antigua, que de a ratos tenía que ir como yo adaptando.
Sí, claro.
Y es una novela muy descriptiva, que habla mucho sobre sobre la cuestión náutica, sobre la pesca, sobre tiene largas descripciones del barco, de las tareas cotidianas de la tripulación, y muy sangrienta. Hay mucha sangre en Moby Dick, yo no imaginaba que fuera así, y la disfruté mucho, y ahora me gustaría pasar a Drácula.
Pasar lo que quieras.
No, porque junto con, después de Moby Dick...
Yo me quedé pensando en tus hijos de noche, porque lo sangriento de noche, que se dan vueltas y se duermen así nomás, vuelve a leer lo más sangriento, así despiadado. Y ellos se dan vueltas, se tapan y se duermen.
Sí, yo creo
están acostumbrados.
Que es, la sangre les entusiasma mucho.
No, pero el entusiasmo no genera sueño.
Genera
adrenalina, eso lo que...
Bueno, no, yo lo que hacía era leer un capítulo de esto y después decía, y ahora lean ustedes y me iba.
¡Ah, los abandonados!
Claro. O sea, que días que se acostaron a las 3 de la mañana.
No, esto empezaba temprano.
Así que hacemos un capítulo.
Les muestro, igual el libro lo traje. Los capítulos son muy cortitos, son muchos capítulos.
Perfecto.
Por eso fue una tarea de todo un año.
Era un paréntesis, me generó.
Después
que
leyeran ahí otra cosa que ellos quisieran leer. Que...
Fue bien en la escuela todo, sí, en el año, perfecto. Drácula, dijiste algo así, ¿no?
Drácula, también el libro de la selva. Me gustaría ir transitando por los clásicos con ellos.
Esos.
Como una lectura simultánea a otras lecturas.
Esa
es la tarea.
Me parece.
Bueno, entonces, esto está lejos de ser actual, decía, es una novela que apareció en 1851. El segundo libro que traje en este sabotaje a la actualidad se llama Cásate conmigo y es de John Updike. Es un libro que apareció en 1971, que hace un retrato muy cáustico, debo decir, sobre el matrimonio y los cruces entre dos parejas, Ruth, que está casada con Jerry, y Sally, que está casada con Richard. Esta novela es muy divertida, es muy hiriente. En la contratapa, escrita por Martin Amis, en la contratapa de esta edición de Gato Pardo, dice: tal vez nuestro problema es que vivimos en el ocaso de la vieja moral, de modo que aún queda la suficiente moral para atormentarnos, pero no la suficiente para mantenernos presos. Parece que esta frase que retoma acá Martin Amis para escribir esta contratapa define bastante esencialmente esta gran novela.
1971 es la novela, por eso la pusimos entre la lectura de 2022.
Me sumo a la sangre.
Lo más cerca
que Bortagaray podía estar. Yo me uno a la sangre de Inés y vengo para un libro que quedó incluido en esta miscelánea porque es muy atípico y se llama justamente La Sangre, que es de Claudio Burgues y Diego Vidart, y es una edición hermosísima de Pez en el Hielo, tapa dura, hermosa, que mezcla crónica, fotolibro, ensayo y propuestas creativas. Este libro surge a partir del encuentro de Claudio Burgues y Diego Vidart con un documental que hizo Juan Chavalgoiti, un maragato que era violinista, torero, fotógrafo y trabajaba en el departamento de dactiloscopía de San José. Lo que pasó fue que en 1941 Chavalgoiti tuvo como la epifanía de que a partir de las marcas de sangre que había en un cuchillo, la idea de que la sangre es fotosensible. ¿Qué quiere decir que es fotosensible? Que se puede ver, que puede quedar revelado allí rostros, escenas, ¿no? Una idea bastante delirante que él investigó durante toda su vida y que fracasó para comprobarlo científicamente, pero que estos autores dicen que es un acto creativo de alguna manera, ¿no? Y que invitan en este libro a Juan Manuel Díaz y a Foglino para que trabajen a partir de esta idea. El libro está en tres actos dividido. El primero es como la crónica de este asesinato y cómo surge. El segundo son fotos del documental que creó Chavalgoiti. Y en el último hay como una disertación sobre, bueno, que a veces entrar en una investigación sabiendo que hay un fracaso, pero que la investigación es interesante, igual vale la pena.
Un, dos, tres, sí.
Ya estamos grandes para creer en este amor. Que no vemos nada a nuestro alrededor.
Gonzalo Denis, esta columna de las tres, de Virginia, de Pía, de Inés Bortagaray, como siempre tienen alguna coda, algo más que decir, algo más que hablar.
Las tres acodamos.
La playlist queda en Spotify y la vamos a compartir nosotros. Ya obviamente, ya está compartida, gracias Nadia. Después va a quedar una lista que vamos a armar, escrita para que también puedan visualizar todos los libros que han comentado aquí para acompañar la lectura de la columna. Querían hablar las tres de Bosco.
Sí,
al mismo tiempo, todas juntas.
Todas ¿sí? juntas sin,
un, dos,
sin
tres,
parar.
¿No?
Nos parecía bastante inevitable traer el último documental de Alicia Cano Menoni a este espacio porque... Tiene distintos vínculos con cada una de nosotros. O sea, en el caso de Inés.
Conflicto de interés.
Estuvo muy. Sí, Inés se negaba a hablar de esto. Y la obligamos. Inés estuvo muy involucrada en la parte de pespuntes de guión de Bosco. Y Viri y yo lo vimos como espectadoras. Sucedió algo fenomenal con Bosco, es que se convirtió un éxito de taquilla, algo que no es nada habitual en Uruguay con documentales, o sea, es como que no pasa.
Es mi única película en el cine 2020-21-22.
Bueno, wow. Es impresionante.
Bueno, viste uno de entonces, los 23.000 espectadores.
Claro, yo él te tira los datos.
Con mi hija fuimos 22.
23.000 veces. Bueno, eran ustedes.
Hablan muy mal de mí como espectador de cine, pero muy bien de Bosco.
Es una película que estuvo 24 semanas en cartel.
Tremendo, en Uruguay.
No, en Uruguay. Sí. Y que a ella le llevó 12 años de trabajo, ¿no? También, o sea, esta es la historia del abuelo de Alicia. O sea, Alicia... y no sé, es como un... No quiero decir si es un homenaje o no, pero es como una carta de amor a su abuelo y al sueño que su abuelo siempre tuvo de ir a conocer el pueblito de sus ancestros, que es Bosco en Italia, un pueblito diminuto que creo que no tiene más de 20 habitantes.
13
habitantes.
Bueno, sí, recomendación. ¿Sigue Bosco para verla?
Bueno, el fin de semana estuvo, yo creo que ahora va a estar itinerante en lugares abiertos. Okay. El fin de semana estuvo en el Prado y estoy bastante segura que es de esas películas que van a aparecer en el verano. Creo que habla de todos nosotros en cierto punto, sabemos muy bien de dónde venimos.
Siempre veo una flor. Siento que voy en una nueva dirección.
Nos vamos con
nos vamos.
Las tres.
Pero podemos decir una cosita de Bosco. Bosco.
No me pidan, por favor, como si yo fuera un censurador. No en esta época. No quiero censurarla. No quiero que pongan...
No. Esto lo hacemos para molestarte un poco nomás.
No, es que nos vamos.
Quiero decir una cosa de Bosco, que para mí es re importante, que es una historia, que es documental, pero que también es como... Es un documental que está tan cerca de la ficción y de lo onírico y de la narrativa de las historias familiares que te conmueve. Es el documental de que más conmueve, que he visto, de los que he visto.
Bosco. Entonces, última recomendación del año de Pía, Inés y Virginia.
Criemos hijos juntos en el interior. Quiero gritarle a todo el mundo esta oración.
No toquen nada.
Hay algunos videos que piden, sí, hay algunos videos de Inés de Pía Virginia, esta columna triple, espero que esta columna esté en video. Algo hay, algunos fragmentos y otros comentarios de allegados que habían quedado prefijados, prescritos y los tenían mandado, como Silvia, son unas genias, que vuelvan juntas. Espero que esta columna esté en el 2023. Esta es una columna inédita y única que ha surgido y que termina con censura, porque ambas querían hablar de Pinocho, de hecho vieron Pinocho.
Pero de
Pinocho hay dos.
No, tengo que decir esto. No. En esta mesa, en este momento, hay cuatro páginas de cosas que escritas podríamos sumar como anexo.
¿De Pinocho?
No solo de Pinocho.
Ah, no, quedó el anexo.
Sí. Baumeister.
Hay
muchas cosas para hablar, ¿no? Es de Licorice Pizza.
Ay, sí,
de
por
Paul
favor.
Thomas Anderson. Hay mucho, pero bueno, el tiempo no.
Pía quería licuar cosas que tiene que trabajar para el año que viene, de series y de películas.
Eso es
que
muy
tiene
cierto,
que hacer.
Eso es muy
Pinocho
cierto.
Pinocho es una gran columna para el año que viene, si quieren las Bueno, las tres no.
¡Ah, viste!
Virginia Fiennes, un placer que se haya dado eso que en el 2020 quedó trunco en ese momento. Un placer haber compartido este año con ustedes también. Y si pueden, vuelvan por separado en el 2023. De a una.
El triunvirato se irá pergeñando.
Un tercio del poder.
Y alguna oportunidad quizás juntas puede haber.
Sí, sí, sí.
Las tienen que ingeniar y crearlo. Gracias.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.